Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Rí-Ratia, y como hemos anunciado, ya está con nosotros Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón?
¿Qué tal? Buenos días, Coldo.
Bueno, Ignacio, que por cierto, acabas de sacar junto con un compañero de la Universidad de La Laguna, José Abut al-Buks, acabáis de sacar un libro, ¿no? Gaza, crónica de una Nakba anunciada. Decís además vosotros en el prólogo que es una especie de libro de urgencia, ¿verdad? Ante todo lo que está sucediendo ahora mismo.
Sí, efectivamente. Además pretende dar una serie de claves para entender, ¿no?, la situación sobre el terreno, la distribución de poder en la escena israelí, también en la escena palestina, el cambio que implica el 7 de octubre y el día después, ¿no?, de la guerra de Gaza, que parece que se vislumbra poco a poco.
Lo que no tenéis ninguna duda es que el comportamiento de Israel es más propio de un estado, decís, un estado paria, ¿no?, que de manera paradójica goza con una absoluta impunidad en el sistema internacional.
Sí, es un país que cada vez está más aislado, ¿no?, precisamente por ese comportamiento que tiene, por esos crímenes de guerra que está ejecutando sobre el terreno, aunque sigue amparado por el todopoderoso Estados Unidos, que es su principal aliado. Poco a poco se va demostrando que cada vez tiene menos apoyos en la escena internacional, como se constata cada cierto tiempo en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde apenas cuenta con el respaldo de un puñado de países, además del veto estadounidense, pero con países completamente residuales, periféricos, que no tienen ningún peso, ¿no?, en la comunidad internacional. Es decir, ese intento de imponer por la fuerza de las armas el gran Israel desde el río hasta el mar, pues cada vez cuenta con menos apoyos, y de no ser por ese apoyo incondicional de Estados Unidos, probablemente pues su situación sería hoy muchísimo más delicada que en la actualidad.
Sí, pero bueno, el 7 de octubre ha servido de justificación, aunque bueno, el gobierno de Netanyahu tampoco la necesitaba porque hace y deshace a su antojo, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí lo que hace es imponer ese proyecto expansionista del propio gobierno de Netanyahu.
Sí, y eso es lo que hacemos en el libro, ¿no? Conectar lo que está sucediendo sobre el terreno en la franja de Gaza con todo lo que viene haciendo Israel, no solo desde la guerra del año 1967, desde los 6 días cuando ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, sino desde que se puso en marcha el proyecto sionista a principios del siglo XX, que está basado en una política de paso a paso, gradual, que intenta apoderarse del conjunto del territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, poco a poco crear una serie de hechos consumados destinado a crear las condiciones para anexarlo en un futuro. Precisamente el programa de gobierno de Netanyahu dice claramente que el objetivo principal es extender la soberanía al conjunto de ese territorio, es decir, que esa solución de los estados, de los dos estados, que todavía dice apoyar la Unión Europea y algunos países de la comunidad occidental, pues hoy por hoy no es plausible, entre otras cosas, precisamente porque Israel ha conseguido crear un solo estado en ese conjunto de territorio, en el que los palestinos, que son exactamente los mismos que los ciudadanos judíos, ¿no?, porque son 7,5 millones, ¿no?, cada una de las comunidades, no disfrutan de los mismos derechos de los palestinos y, por lo tanto, hay un sistema claro de apartheid.
Sí, eso es lo que está sobre la mesa. Hombre, antes decías que eso tiene que ver, lógicamente, con lo que Estados Unidos decida, ¿no? Si mantiene el apoyo o no mantiene el apoyo. Es que realmente parece que da un día, es como el baile de la yenka, un día un pasito para adelante y otro día dos para atrás, ¿no? Lo digo porque pues había críticas precisamente a la invasión de Rafah, pero al mismo tiempo la Asamblea de Representantes está aprobando más armas todavía para Israel, ¿no?
Sí, eso parece una obra de teatro, pero bueno, el apoyo incondicional se ha mantenido desde el año 48, del año de la creación de Israel, y no solo se ha cuestionado, sino que siempre ha ido creciendo, ha ido intensificándose, y a pesar, ¿no?, de que hay algunos miembros, incluso de la propia administración Biden, que han dimitido en señal de protesta por ese apoyo incondicional y por lo que ellos consideran que es un respaldo necesario para perpetrar ese genocidio sobre la franja de Gaza, pues el presidente Biden no ha considerado oportuno modificar ese respaldo incondicional, a pesar del posible costo político que va a tener de cara a las elecciones presidenciales, en las que se anuncia, ¿no?, que esos votos cruciales que podrían ser los de la juventud, los de las comunidades musulmanas y comunidades árabes, pues claramente pues le van a pasar un elevado precio y posiblemente pues sean claves, ¿no?, para impedir su reelección, ¿no?, en la Casa Blanca.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque es claro, uno escucha, por ejemplo, al secretario nacional de seguridad de la Casa Blanca, a Jack Sullivan, por ejemplo, que le pedía a las autoridades israelíes que vinculen las operaciones militares en la franja a una estrategia política para que garanticen la derrota duradera de Hamas, y dices, esto no sé si está dando alas todavía para que sean más beligerantes, pero bueno, eso es la circunstancia, ¿no?, lo que puede dar la sensación siempre.
Sí, a veces cuesta distinguir que si son muchos de los dirigentes norteamericanos responsables de la escena política israelí, porque prácticamente no se distinguen las declaraciones de unos y de otros, ¿no? Biden, muchas de sus declaraciones parecen, ¿no?, las de Benny Gantz, la del uno de los responsables del Ministerio de Guerra israelí, y también, ¿no?, las declaraciones del responsable del Departamento de Estado, que también tiene la nacionalidad israelí, además de la americana, pues prácticamente parecen similares, ¿no?, a los de algunos de los miembros del gobierno israelí, ¿no?, con lo cual es muy difícil distinguir quién dice unas cosas y quién dice otras, ¿no? Por lo tanto, no cabe esperar un cambio de 180 grados en la posición de Estados Unidos, más allá de ciertas presiones para que la ofensiva no cause tantas víctimas civiles como ha venido causando hasta ahora, ¿no? Pero por lo demás, no cabe pensar que haya una presión fuerte contra el gobierno de Netanyahu para que deponga su actitud. No olvidemos que llevamos siete meses de guerra que parece que el horizonte para que termine no está muy cerca, y en esos 7 meses de guerra la principal potencia militar de la región, que es Israel, parece que no ha conseguido derrotar a un grupo como Hamas, que apenas contaba con 20.000 milicianos. Entonces, bueno, esto nos hace pensar que probablemente el objetivo final no sea realmente derrotar a Hamas, sino destruir completamente la franja de Gaza hasta hacerla totalmente inhabitable.
Sí, porque si no, no se entiende, ¿no? El poderío militar de Israel ya le podría haber llevado precisamente a hacer todo eso, seguro. Pero bueno, digamos que la estrategia se mantiene. Lo que no podemos obviar hoy es también otro acontecimiento, porque hay otro de los países que siempre, de forma indirecta, bueno, directa o indirecta, está implicado en todo esto, como es Irán, y donde se ha confirmado ya la muerte de su presidente, de Raisi, y se ha confirmado la muerte del ministro de Exteriores en un accidente de helicóptero. Yo no sé si puede cambiar algo también en lo que a Irán respecta, ¿no?, esta situación.
Sí, es un hecho, la verdad es que sorprendente y que deja muchas dudas, ¿no?, sobre cuál va a ser el futuro del régimen iraní, habida cuenta que el presidente Ibrahim Raisi era precisamente uno de los duros, de los halcones del régimen, en el que muchos confiaban para poder reemplazar al octogenario imán Jamenei, ¿no?, que es el guía supremo del régimen, uno de los también duros, y que se rumoreaba que su estado de salud le impediría gobernar en el futuro, y uno de los nombres que más se barajaban como sucesor era precisamente el de Ibrahim Raisi, otro duro, ¿no? De tal manera que ahora el régimen tendrá, ¿no?, que abrir el debate sobre quién será el sucesor del Ayatollah de Jamenei. Y es un golpe muy duro, ¿no?, para el régimen, porque uno de sus momentos más delicados ve como una de sus principales figuras desaparecen, y como tendrá que empezarse otra vez el proceso electoral, en menos de 2 meses tiene que celebrarse elecciones presidenciales, y por lo tanto tendrán que buscar de manera rápida un recambio, ya digo, en unos momentos más delicados el que está registrando el régimen, y con varios frentes abiertos, como es, ¿no?, las tensiones y el enfrentamiento con Israel.
¿Crees que irán también por una línea más dura, sobre todo por los acontecimientos que hay ahora mismo en este ámbito?
Sin duda. Es decir, está totalmente descartado que se elija un moderado como fue Hatemi o como fue Rouhani, y probablemente vayamos, ¿no?, a la elección de un duro, de un halcón, incluso todavía con postulados más férreos que el propio Raisi, y por supuesto tendrá que tener el respaldo de la Guardia Revolucionaria, que son los que manejan las riendas del poder desde la sombra, de entre bambalinas, y que tendrán seguro pues un papel predominante, ¿no?, en la elección de ese sucesor del presidente Raisi.
Sí, porque Irán realmente es el catalizador, ¿no?, digamos, de la oposición precisamente a Israel y todo lo que Occidente representa.
Sí, y no cabe vislumbrarse, ¿no?, un cambio importante dentro de las filas del régimen, porque los sectores moderados, los sectores más reformistas han sido sistemáticamente perseguidos, muchos de sus dirigentes están bajo detención domiciliaria, y quien maneja las riendas está claro que es los sectores duros, cercanos a la Guardia Revolucionaria, que no solo son una potencia militar, sino también son una potencia política y económica, ¿no?, porque controlan pues cerca de un tercio de la economía iraní y no están dispuestos a ver cuestionados esos privilegios de los que disfrutan, y por lo tanto, obviamente, evitarán a toda costa que surja un candidato moderado, un candidato reformista, que quiere introducir cambios a un régimen muy cuestionado también a nivel interno, no lo olvidemos.
Sí, eso también ocurre, ¿no? Hay cuestiones internas bastante duras en Irán. Es que muchas veces desconocemos lo que sucede en muchos de estos países, ¿no? Simplemente nos quedamos con los titulares, ¿no? Poco más o menos.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que este régimen llegó en el año 79, la Revolución Islámica de Jomeini, es decir, que ya han transcurrido unos cuantos años en el poder, ¿no?, 45, y un importante sector de la población ya ha nacido bajo ese control asfixiante, bajo ese control duro como es el del régimen teocrático iraní. Quieren cambios, aspiran a que se introduzcan reformas significativas, y también hay que tener en cuenta que hay un gran malestar económico fruto, ¿no?, del alto coste de la vida, del crecimiento del desempleo, también de una inflación completamente disparada que ha provocado pues miles de manifestaciones, ¿no?, en los últimos meses, es decir, que en lugar de manifestaciones de carácter político, las hay de carácter económico, que es lo que permite, ¿no?, salir a la gente a protestar a la calle. Y es un régimen, ya digo, muy cuestionado a nivel doméstico, sobre todo entre las clases medias urbanas, pero también incluso, ¿no?, entre sectores más humildes de zonas rurales, que empiezan a verle como un enemigo, ¿no? Entonces, bueno, esa estrategia también de implicación regional, de intervención en los asuntos de los países vecinos, en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, pues también es muy cuestionada a nivel interno, porque la población considera que esos recursos que se están dedicando, ¿no?, a esa influencia externa de Irán deberían dedicarse a resolver los graves problemas que tiene el país. Y bueno, es decir, es un régimen también que se mantiene por la fuerza de las armas y que cada cierto tiempo tiene que recurrir a la violencia para perpetuarse en el poder.
Ese es el miedo, ¿no?, que todo es susceptible de empeorar. Y claro, un nuevo gobierno ahora mismo o una nueva primera figura todavía más dura, de una ala más dura, un halcón de esas características, podría, bueno, pues originar un conflicto todavía en escala mayor, ¿no?
Bueno, yo creo que la absoluta prioridad del régimen es sobrevivir y mantenerse en el poder, más allá de extender su influencia, más allá de confrontar a Israel o defender los derechos del pueblo palestino. La absoluta prioridad es mantenerse en el poder. Entonces, si un choque frontal con Irán, con Israel, implicaría que el régimen quedaría debilitado, pues obviamente se reduciría ese choque frontal, ¿no? Porque la absoluta prioridad es que el régimen sobreviva en unas circunstancias muy adversas, ante una creciente contestación interna. Y por lo tanto, eso lo tienen muy claro, ¿no? La Guardia Revolucionaria, que pueden instrumentalizar la cuestión palestina, como han hecho otros regímenes de la región durante mucho tiempo, pero siempre que reducen su beneficio, no que contribuya a debilitar al régimen. Por lo tanto, saben que ese enfrentamiento con Israel no tiene que ser total, no tiene que ser frontal, sino más bien de una guerra de desgaste para mantener, ¿no?, su poder a nivel doméstico.
Bueno, pues Ignacio, estaremos en contacto. Vamos a ver cuál es la evolución precisamente las próximas semanas de lo que está sucediendo ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, nos mantiene siempre alerta y bien informados de lo que sucede en aquella zona. Y yo voy a invitar a los oyentes a que, bueno, se acerquen a la librería y consigan ese Gaza, crónica de una Nakba anunciada, que es el libro que acabas de firmar junto con tu compañero José Abutar Books. Ignacio Álvarez Osorio, que tengas un buen día. Eskerrik asko, Ignacio.
Muchas gracias, Agur.
Agur.